CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es 4 veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es Porcerámica. Número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles también en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales más importantes plataformas para ello: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí mismo en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Muchas gracias. Y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que Mike Pence, quien fuera vicepresidente de los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, finalmente metió su solicitud para insertarse en la carrera presidencial por el Partido Republicano. Esto es, metió la solicitud. Su lanzamiento oficial de campaña será este miércoles. Hay que decir que Pence fue tremendamente leal y apegado a Donald Trump. Fue un vicepresidente bastante leal y fiel. Sin embargo, se separaron literalmente desde la insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos. Sobre todo cuando los trumpistas que invadieron el Capitolio y que lo allanaron, lo que estuvieron gritando literalmente fue: cuelguen a Mike Pence, cuelguen a Mike Pence. En ese momento era todavía el vicepresidente, y eso fue por haberse rehusado él, Mike Pence, haberse rehusado a cancelar la elección del 2020. Hay que recordar que el punto de quiebre, el punto de inflexión, el 6 de enero del 2020, bueno, que ya fue en realidad en el 2021, era, y lo que le estaba reclamando Donald Trump a Mike Pence como vicepresidente, era que la reunión y el evento de certificación electoral que se estaba dando en ese momento en el Capitolio, lo presidía Mike Pence. Y en teoría, según el argumento de Trump y los suyos, era que si Pence hubiera querido, hubiera podido darle la vuelta a la elección, hubiera podido cancelar la elección. Dependía de él. Eso es la retórica del entonces presidente Donald Trump. Y es justamente, vaya, Mike Pence, él ha alegado desde entonces que la Constitución se lo impedía, que él estaba impedido por la Constitución. Donald Trump dice que está equivocado. Pero el punto es que no lo hizo Donald Trump, no lo hizo Mike Pence, no lo hizo Mike Pence como Donald Trump quiso, y por eso se generó el allanamiento o la insurrección sobre el Capitolio, precisamente por lo que no hizo Mike Pence, justamente. Decir que Donald Trump, siendo Donald Trump, se ha visto bastante moderado con Mike Pence, bastante moderado. Con todo y que no hizo lo que él quiso que hiciera, Trump nunca realmente ha dado o ha hecho una crítica fuerte sobre Mike Pence. Nunca. Lo único que ha dicho es que Mike Pence está equivocado en su aseveración de que la Constitución se lo impide. Es lo único que ha dicho, ¿no? Él está equivocado. Pero es nada más, ¿eh? Usted sabe cómo es de bobalicón Donald Trump, y con Mike Pence no se ha metido. No se ha metido en lo más mínimo. Y tampoco Mike Pence, digo, también Mike Pence ha respetado mucho a Donald Trump, pero ese es más el estilo de Mike Pence, ¿no? Mike Pence lo único que ha dicho es lo mismo, ¿no? El presidente Trump está equivocado. Pero bueno, es lo interesante acá, que fue por una acción o no acción o inacción de Mike Pence por lo que se generó el asalto al Capitolio de Estados Unidos y lo que tiene a un paso de la cárcel a Donald Trump, justamente. Bueno, hay que decir que en este momento, desafortunadamente, solamente el 5% de los republicanos dicen que votarían por Mike Pence. Y digo desafortunadamente porque yo en lo personal pienso que es un excelente candidato, Mike Pence. Es un excelente candidato. Y es absolutamente mucho mejor opción que Donald Trump. Absolutamente, en todos los sentidos. Empezando porque el señor es un demócrata. Donald Trump no lo es. Donald Trump lo que es, él quiere el poder. Donald Trump lo que quiere es el poder, punto. Y hay que hacer lo que sea que hacer para tenerlo. Mike Pence no es que quiera el poder. Él realmente es un político y realmente, pues eso, es un político. Digo, punto, ¿no? Trump no es un político. Trump lo que quiere es el poder, punto. Mike Pence es más político. Bien, bueno, pero ahí lo tiene usted. Hay que decir que, a ver, déjeme ver qué es lo que le voy a decir exactamente. Bien, ok, sí. En una noticia también que causó olas en los mercados, la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos levantó cargos en contra de Binance y su fundador, Changpeng Zhao. Lo acusa de haber violado múltiples leyes. Binance es la bolsa de criptomonedas más grande del mundo. Y al decir bolsa de criptomonedas me refiero a la plataforma de intercambio de criptomonedas, Binance. La autoridad del mercado de valores de los Estados Unidos la acusa de haber engañado a los inversionistas sobre los controles en el intercambio de criptomonedas, y de acuerdo con el regulador, Binance de manera secreta desplegaba los activos de sus clientes hacia otra entidad, propiedad del propio Changpeng Zhao, sin el conocimiento y, por supuesto, sin el consentimiento de sus clientes. Según la autoridad, esta actividad era el equivalente a lo que era una extensa red de fraude, dijo la Security and Exchange Commission. Por supuesto que Binance niega los cargos, sin embargo, pues eso es otro asunto. Tendrá que demostrarlo. Tendrá que demostrarlo, pero por lo pronto eso y esta noticia hizo que se desplomara este día el precio del Bitcoin, que se está informando cayó por debajo de los 26 mil dólares cada Bitcoin. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que la IATA, la International Air Travel Association, que es el organismo que aglutina, la asociación que aglutina a todas las aerolíneas del mundo, pronostica que la industria de la aviación tendrá utilidades de 9.800 millones de dólares este año, luego de ingresos de 803.000 millones de dólares. Esto después de que en el 2022 esta industria perdiera 3.600 millones de dólares. Hay que decir que el jefe de la IATA, Willie Walsh, dijo que los márgenes de utilidades de las aerolíneas permanecen aún siendo muy delgadas a pesar de la recuperación. Se espera que las aerolíneas del mundo transporten 4.400 millones de pasajeros durante el 2023. Esto es todavía un 4%, nada más un 4% menos que antes de la pandemia. Hay que decir que lo que es en Estados Unidos, a pesar de la caída en la confianza del consumidor y todo lo que hemos estado hablando aquí, el sector turismo doméstico, aerolíneas y hoteles están reportando gran actividad, por no decir un lleno total, para esta temporada de vacaciones que está empezando ahora, o lo que es lo mismo la temporada de verano. Mucha actividad, a pesar de que los consumidores están reportando menos confianza, están reportando menos gastos, están reportando ahorros, medidas de ahorros. Fíjese, por ejemplo, una nota muy interesante de la semana pasada. Yo aquí le estaba informando cómo los consumidores de cada estrato social, socioeconómico, ha estado bajando en su nivel de gastos y en el tipo de lugar donde gastan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué le voy a decir? El que antes compraba en un supermercado regular, ahora ha ido a Walmart, ¿sí? El de Walmart se había estado yendo hacia las tiendas de un dólar, Dollar General y Dollar Tree. Bueno, pues la semana pasada estas tiendas, Dollar General y Dollar Tree, informaron que un importante grupo de sus clientes de siempre han estado recurriendo a donativos. Ya no compran ahí, ahora van a donativos. Eso lo informaron Dollar General y Dollar Tree. Claro, esta gente que antes compraba con ellos y ahora se va hacia donativos, ha estado recibiendo, estas tiendas, ha estado recibiendo ahora gente que viene de Walmart. Pero es interesante ver cómo hay este efecto de trickle down, que se le conoce en inglés. Bueno, a pesar de todo esto, la industria del turismo reporta gran actividad para esta temporada en Estados Unidos. En otra información, hay que decirle que la Corte de Justicia Europea determinó que el gobierno polaco y sus reformas al sistema judicial del 2019 violaron la ley de la Unión Europea. La Corte de Justicia Europea mantuvo una determinación de la Comisión Europea acerca de que estos cambios, estas reformas, las cuales le daban a los políticos el control último sobre el asignar y el remover a jueces, significaba que la Corte Suprema polaca ya no es independiente ni tampoco imparcial. Y la Unión Europea hasta ahora le ha multado a Polonia con 536 millones de dólares sobre esta disputa. Hay que decir que Polonia empezaba a ser renegada con respecto a la Unión Europea con este presidente bastante autoritario. Sin embargo, ha habido un acercamiento, un punto de unión con, a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. A este respecto, hay que decir que Ucrania dijo que lanzó acciones ofensivas en la línea de batalla y que ha tenido algunos éxitos cerca de la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania. Estos ataques aparentemente se pueden interpretar como que aparentemente son el inicio de la muy anticipada contraofensiva de Ucrania, aunque todavía no lo declaran oficialmente. Más temprano, Rusia había dicho que había evitado un ataque ucraniano de larga escala y que había eliminado a 250 tropas ucranianas. De acuerdo al Ministerio de Defensa ruso, estas incursiones se originaron desde 5 diferentes puntos a lo largo de la línea de batalla en Donetsk, en la este de Ucrania. Es decir, aparentemente ambas partes, tanto Ucrania como Rusia, están hablando y refiriéndose al mismo evento, Ucrania de manera triunfalista y Rusia, por supuesto, de manera triunfalista por su parte. Usted decide a quién le quiere creer. Por cierto, hay que decir que un ex agente de la FBI, Robert Hansen, convicto en la Unión Soviética por espionaje y después también por Rusia, pero primero está ahí desde la Unión Soviética, y si está ahí desde la Unión Soviética y después en Rusia, obviamente es que es un hombre viejo de 79 años y la noticia es que murió. Murió en Colorado. Murió en Colorado. Hay que decir que entre 1985 y su captura en el 2001, hizo descubrir a muchas de sus fuentes, personas que eran sus fuentes, y así como la información altamente clasificada que estuvo manejando, esto según reportan las autoridades de los Estados Unidos. A lo largo de los años, hay que decir que recibió pagos por $1,400,000 en efectivo y en diamantes a cambio de estos secretos. Bueno, no le fue nada mal hasta que lo atraparon. Bueno, y murió este hombre, Robert Hansen. En México, esto es bastante importante porque hay que decir que quien fuera la ministra de Educación de México, Delfina Gómez, del partido oficialista Morena, es decir, el partido del presidente López Obrador, todos los resultados hasta ahora, con más del 52% de los votos contados en las elecciones del Estado de México, parece que Delfina Gómez de Morena se queda con la gobernatura. Esta victoria es muy importante porque rompe 100 años de dominio por parte del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, sobre este Estado de México, el cual hay que recordar. Acuérdense que una cosa es la Ciudad de México y otra cosa es el Estado de México, ¿sí? El Estado de México prácticamente rodea a la Ciudad de México, pero son dos cosas diferentes. La capital del Estado de México es Toluca, que es una ciudad cercana a la Ciudad de México, pero este es el Estado de México. Pero esto es muy importante porque esto es una prueba más de la inmensa popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Inmensa popularidad, sigue arrasando y sigue ganando. Yo aquí le he dicho, y se lo reitero, porque lo he dicho y se lo reitero, López Obrador, que no es demócrata, porque no es demócrata y lo ha demostrado muchísimas veces, y en su no demócrata se ha acercado y se ha hecho de el apoyo por medio de sociedad, literalmente, o sea, de ser socio con el ejército. Y yo he afirmado que la intención última de este acercamiento de López Obrador con el ejército es para usar al ejército a su favor cuando se le ofrezca romper con la Constitución, específicamente en cuestión de elecciones. Y estoy totalmente convencido de eso porque todas las señales son esas. Todas las señales son. Sin embargo, esto lo está haciendo él de manera preventiva en caso de que lo necesite. En caso de que lo necesite. Si lo necesita, lo va a hacer. No me queda la menor duda, lo va a hacer. Esa es la razón, porque no hay otra razón, por la cual él se ha acercado tanto con el ejército. Pero es solo si lo necesita. Hasta ahora no parece que lo vaya a necesitar, porque el tipo es muy popular. El tipo es muy popular. Entonces, si él se asegura que su régimen se queda en el poder por la buena, entonces va a ser por la buena, no hay ningún problema. Él lo va a hacer por la mala si es que lo necesita. Pero pareciera que no lo va a necesitar. Pareciera que no lo va a necesitar a como viene este el asunto. Ahora, ¿por qué es tan popular AMLO o López Obrador? Bueno, hay una serie de razones, ¿no? Pero la más importante es porque está repartiendo dinero. Dije dinero, no está repartiendo trabajos, no está repartiendo mejores oportunidades económicas o de educación, no está repartiendo prosperidad económica, no, literalmente está repartiendo dinero. Le está dando dinero en efectivo a la gente. Hay más inseguridad, pero le está repartiendo dinero a la gente. Y el tipo es un buen comunicador. Es un buen comunicador. Así es que ahí lo tiene usted. Excelentes noticias para el presidente López Obrador en México. Bueno, hay que decir que este sábado, vámonos a cambiar de país, ahora vámonos a Turquía, porque este sábado el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció a su nuevo gabinete, ahora que inicia su nuevo periodo de otros 5 años, y su nuevo equipo económico a cargo de Mehmet Simsek, quien será el ministro de Finanzas y de la Tesorería. Por supuesto que tienen un gran, gran, gran reto por delante. Hay que decir primero que nada que el Banco Central de Turquía se quedó sin reservas extranjeras. Punto, se acabó. Las tuvo que vender todas estas en miles de millones de dólares. Tuvieron que ser rematados para tratar de sostener a la lira turca durante la campaña de reelección de Erdogan. Y Erdogan se ocupó de hacer que quien fuera el gobernador del Banco de Turquía fuera su títere. Y por eso el gobernador del Banco de Turquía tuvo que hacer lo que le dijo Erdogan. Hay que decir que con todo y eso, la lira turca ha caído un 5% frente al dólar desde que se anunció la victoria de Erdogan el 28 de mayo. La inflación anual en ese país llegó a su pico el año pasado, 86%, pero desde entonces ha caído a un 44% en abril. 44% es muchísimo, pero no es 86%. Pero hay que decir que esta caída ha sido sobre todo gracias a los efectos base y a las intervenciones del Banco Central en los mercados de divisas, como estábamos viendo hace un momento. Los datos que se dieron a conocer este lunes muestran que la inflación volvió a caer ahora a 39,6% durante mayo, y decir que es la primera vez que cae por debajo del 40% desde finales de 2021, cosa que es buena noticia. Hay que decir que la manera más sencilla para seguir combatiendo la inflación, para restablecer la confianza en la lira y también restablecer la confianza en los inversionistas extranjeros, sería definitivamente aumentar las tasas de interés. Sin embargo, Erdogan ya dijo que eso no lo va a hacer, y lo dijo desde antes de las elecciones. Eso no lo va a hacer. Así es que, si Simsek, el nuevo ministro de Economía, quiere hacer un trabajo respetable y correcto, va a tener él que convencer a Erdogan de hacerlo. O si no, va a terminar como los otros de antes. Simplemente o son títeres de Erdogan o se tienen que ir. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, hay que decir que este lunes en Bonn, en Alemania, comenzó 10 días completos de reunión entre diplomáticos del clima, donde van a estar hablando acerca de los datos últimos en la auditoría de la acción climática ordenada por los acuerdos de París del 2015. Estos últimos 2 años de coleccionar y analizar la información acerca de lo que han estado haciendo los países para cumplir con sus objetivos climáticos, concluirán cuando pase esta reunión de 10 días ahí en Bonn. Después, sí, 10 días de esta asamblea. Hay que decir que las evaluaciones sobre el progreso de los países y las recetas para lo que deben de estar haciendo como siguiente paso se darán a conocer durante el COP28 de las Naciones Unidas, esta cumbre de climática, que será en los Emiratos Árabes Unidos en noviembre este mismo año. Sin embargo, todo parece indicar, porque todas las señales son para eso, de que los países todos van simple y sencillamente demasiado retrasados en alcanzar estos objetivos. Esta reunión en Bonn también será una prueba para el sultán Al-Jaber, quien fue designado como el presidente del COP28 de los Emiratos Árabes Unidos. Hay que decir que en mayo, más de 130 congresistas de los Estados Unidos y también de la Unión Europea demandaron que las Naciones Unidas reemplazaran a Al-Jaber, quien lo pusieron al mando de este COP28, pero que resulta que él es el jefe, el presidente de la empresa petrolera de los Emiratos Árabes Unidos. Y por supuesto que la gran preocupación es que vaya a permitir este señor Jaber que la industria petrolera o la industria de los combustibles fósiles vayan a ejercer demasiada influencia sobre estas negociaciones, que es pues un temor bastante bien fundamentado, diríamos, ¿no? Bueno, cambiando de país, hay que decir, bueno, no, porque nos quedamos en Alemania, estábamos en Bonn, hay que decir que en las últimas semanas han traído no muy buenas noticias económicas para la economía más grande de la Unión Europea y de todo el continente europeo, de hecho. Hay que decir que en la última parte de mayo, la economía de Alemania cayó en lo que se define como una recesión técnica después de 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Sin embargo, las cifras que se liberaron este lunes muestran un punto brillante, pequeño pero brillante, y es que las exportaciones globales de Alemania durante abril subieron por 1,2%, mientras que las importaciones cayeron por 1,7% comparado con el mes anterior. Este crecimiento se dio por parte de exportaciones dentro de la Unión Europea, mientras que el ánimo en el resto del mundo permanece pues bastante incierto. Las exportaciones alemanas fuera de la Unión Europea, estos datos, los cuales ya habían sido dados a conocer, cayeron en un 5,7% en abril comparado con marzo. Y las exportaciones a China cayeron en un 10,5% durante el primer trimestre del año comparado con el mismo periodo del año pasado. Y el déficit comercial con China sigue ensanchándose. Y aparte hay que decir que la política interna germana también se ve bastante inestable, porque hay riñas internas sobre una propuesta para prohibir nuevos calentadores de gas y de petróleo por parte de la coalición gubernamental de 3 partidos, las cuales forman el gobierno actual, y están peleándose con eso y sobre recortes de presupuesto, lo cual seguramente traerá mucho más ruido político. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Estamos aquí reunidos para celebrar lo que será una unión, esperemos eterna, entre ustedes dos. Luisa, ¿tenés suficientes activos líquidos en tu portafolio de inversión?
Sí, y lo tengo bien diversificado por nivel de riesgo.
Jorge, ¿tenés ya listo tu fondo de emergencia?
Primero que todo, no. Y segundo, Luisa, ¿no se supone que este era el padre que nos iba a casar?
Ay, no, amor. Eso todavía no. Este es un asesor de Transcomer. Y bueno, tenemos que hablar de tu falta de fondo de emergencia.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es 4 veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Gracias por continuar con nosotros. Vámonos a Colombia porque el gobierno del presidente Petro, y el presidente Petro está cada vez más envuelto en una serie de escándalos y, hombre, pues yo casi diría que cada cosa que dice y hace, pues, ya no sé cómo calificarlo, pero cada cosa que dice y hace, pues ¿qué podremos decir? ¿Que le sale mal? Ciertamente cuenta con mucha oposición por parte de los medios de comunicación y todo, y el presidente, propio presidente Petro, conciliador no ha sido. Entonces, digamos que desde afuera mínimo podemos decir que se ha enrarecido muchísimo el ambiente. Está con nosotros Andrés Felipe Segura. Él es analista político y experto en campañas y comportamiento electoral, experto en asuntos públicos también, crisis y comunicación política y estratégica. Andrés, déjame te pregunto una cosa. Ya sabíamos todos, ya sea, Petro siempre ha sido controversial y su triunfo para la presidencia de Colombia iba a ser controversial. Pero la pregunta ¿es que Petro es controversial y controvertido y le gusta ser así? ¿O es simplemente una oposición y una prensa enemiga como él mismo denuncia? ¿Qué está pasando?
Buenas noches, Alberto. Buenas noches a toda la audiencia. Creo que vamos por la primera opción. Históricamente ha sido un personaje polémico y que se alinea para llamar la atención. Y también es una mente historia política. Por supuesto, los medios de comunicación hoy en día...
Bien, David, vamos a...
...sus algunas salidas.
Andrés.
Sí, ¿me escuchas?
Sí, ¿sabes qué, Andrés? Tenemos muy mala conexión. ¿Por qué no probamos volver a conectarnos? A ver si tenemos una mejor conexión.
Perfecto, ya,
sí,
ya lo hago.
Sal y vuelve a entrar, a ver si mejoramos la conexión, porque evidentemente, como ustedes pueden ver, no nos estaba ayudando mucho este. Esperemos que tengamos mejor suerte. Y bueno, pues eso, vaya, me parece a mí, esta es una opinión mía, a la vista desde afuera, que se está dando una situación en Colombia que no es rara en nuestra América Latina, no es rara, donde ya está a punto todo de enfrentamiento. Cada cosa que él quiere hacer es o demasiado polémica o demasiado, no sé, loca pudiera ser. La cosa es que cada cosa que quiere hacer se desencadena en una serie de escándalos, ¿sí? Y de ahí venía la pregunta que yo le hacía. Andrés, ¿estás ahí? Andrés, ¿me escuchas?
Sí, hola Alberto.
Adelante, Andrés. Entonces ahora sí, dale, a ver si ya estamos bien.
Perfecto. Les decía, Gustavo Petro siempre ha sido un personaje polémico y se ha alimentado de eso para hacer su carrera. Él necesita un antagonista, él necesita un enemigo, y así ha construido su carrera política, y eso no es extraño en este gobierno, no nos debería sorprender. Lo que sí ha aprovechado es que los medios han sido muy cuidadosos para registrar todos los cambios, y eso, de alguna manera, en comparación con otros presidentes, puede ser un poco más fuerte, pero en ningún momento algo extraordinario, pero sí lo aprovecha él como mensaje político para generar más controversia.
Definitivamente, ha habido muchas comparaciones ahora con Álvaro Uribe, porque Gustavo Petro siempre fue muy crítico del gobierno de Álvaro Uribe. El gobierno de Álvaro Uribe sí fue un gobierno, porque lo fue, que realizó cambios, que realizó muchos cambios en Colombia, y de alguna manera me parece que fueron estos cambios mucho mejor bienvenidos por el establishment y por la misma sociedad colombiana que cualquier cambio que está tratando de hacer Gustavo Petro.
Sí, tienes mucha razón. Álvaro Uribe llegó en un momento de una Colombia en una crisis profunda, incluso en el mundo se hablaba de un Estado fallido, sí. Y lo que generó fue darle una confianza muy grande, aprovechó el boom.
¿Estás ahí, Andrés?
Sí, ya. Aprovechó el boom de los commodities para aprovechar el sustento, el salto económico en ese momento. Y en este momento, ante la falta de control y la falta de autoridad, la sensación de que alguien estaba a cargo lo logró. Petro llega en un momento de una Colombia mucho más estable y con un miedo muy fuerte a la guerrilla. Colombia tiene un miedo a la izquierda histórico porque siempre se relacionó con la guerrilla. Y esas prevenciones Petro no logró en ningún momento evitarlas ni superarlas. Lo logró en elecciones buscando una posición más moderada, pero por lo demás en gobierno no ha sido muy claro y sus reformas no se han entender porque están buscando hacer unos cambios en una sociedad colombiana que ya se había acostumbrado a las mejoras y a los avances que han tenido en las últimas dos décadas.
Pero ahora te pregunto, Petro, en este actual ambiente de conflicto, en el actual, ¿él está contento? Es decir, ¿esto es lo que él quiere? ¿Él le gusta este ambiente de conflicto o realmente ya le está empezando a pesar?
Pues Petro es un personaje que le gusta y se siente cómodo en el personaje de víctima. En este caso, creo que no lo tiene cómodo, pero le da cierta tranquilidad. En este momento, la crisis, que seguramente va a tener consecuencias en el proceso de las reformas en el Congreso, le van a dar una disculpa para poder decir que las élites o los grupos que siempre han estado en el poder no lo dejaron hacer esos cambios, y eso le permitirá un mensaje que conecte más con las personas. Pero lo que sí lo debe tener muy preocupado es que cualquier bosquejo de gobierno estable lo perdió en estos momentos, no supo manejar administrar los intereses de los diferentes grupos, donde han demostrado una completa ineptitud al respecto.
Bien, ¿cuál es en este momento el escándalo principal que está afectando a Petro en lo personal o al gobierno de Petro?
Es muy interesante porque ni el país lo tiene claro. Es muy chistoso. En Colombia estamos en una situación en que ya es un chiste interno entre los grupos, y es que cada 2 horas hay un nuevo capítulo. Todo inició porque una persona, su jefe de gabinete, que es una persona nueva, muy joven, llevó para un caso personal a una persona de confianza, su trabajo, la niñera, a un polígrafo, y se habló por un en su casa, y se habló de abuso de poder. Pero todo esto destapó una pelea entre el ex jefe de esta jefe de gabinete, que era un senador que históricamente podría denominarse antipetrista, y terminó apoyándolo, y destapó un montón de peleas que mostró, en donde hay acusaciones de financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro, en algunos casos hasta Anonymous, el activismo digital internacional, dice que la financiación fue de Maduro, en otros casos dicen que es de narcos, y han salido acusaciones hasta de problemas de drogas de los involucrados. Entonces, de la semana pasada hasta cada día hay un elemento más, que en este momento uno dice, como una cosa que arrancó con la niñera, hoy es un tema que 2 de los principales soportes políticos del presidente salieron del gobierno y prácticamente hundieron la posibilidad de las reformas sociales, tanto que su bancada en el Congreso congeló los procesos porque ya no ven posibilidad de apoyo en ello.
¿Y qué dice Petro al respecto?
Está en silencio, y eso es una de las cosas más extrañas. Creo que todo el trabajo lo está haciendo internamente. Él simplemente tomó la decisión de apartar a las 2 personas, a la jefe de gabinete y al que era su embajador de Venezuela, Armando Benedetti, que son las 2 personas que están involucradas, y por lo demás se ha dedicado a decir que no hay crisis, que tiene el control, pero no hay una manifestación muy fuerte, y eso ha hecho que haya dejado el espacio vacío a sus críticos para encuadrar todo el escándalo. Y esto es extraño para una persona que promediaba 30 trinos al día como presidente, y que ahora esté en silencio, lo cual puede mostrar que está por debajo intentando administrar y calmar las tensiones y buscar acuerdos, pero no hay una versión oficial más allá de lo que hacen las personas del grupo político en el Congreso, en diferentes lados, que hablan de un golpe de Estado blando, tapado, que se está orquestando en contra del presidente.
¿Por parte de quién?
De las grandes élites. Ahí están los grupos políticos, su bancada en el Congreso, lo que están intentando es vender la idea que todos estos son pequeños pasos para tumbar al gobierno, porque las viejas élites, los que siempre han tenido el poder, pero sin dar nombres exactos, lo quieren tumbar, y entonces intentan llevar esa narrativa. Pero desde el gobierno del presidente hay mucho silencio.
Hasta ahora. Déjame, en otro escándalo, yo creo que ya es viejo, ante todo lo que ha pasado últimamente, este ya es viejo, pero yo me quedé con la duda. ¿El hijo de Gustavo Petro aclaró de dónde sacó la plata?
Exactamente, es una cosa de hace un mes y ya se considera viejo. Exacto. No se ha aclarado, no se ha aclarado.
Digo, porque él dijo que lo iba a aclarar, que todo era una confusión, que él lo iba a aclarar. ¿Lo aclaró?
No. En este momento no hay nada de eso, y la exesposa del hijo de Petro sigue diciendo que tiene pruebas, pero no las ha llevado a las autoridades, y ese escándalo está en stand-by. Pero por supuesto, eso se está uniendo a la financiación que salió esta semana, y ya la opinión pública empieza a atar caos.
¿Resulta que hay relación entre los dos casos?
Se habla porque los dineros del hijo de Petro fueron en la costa Caribe con líderes políticos, y Armando Benedetti, el ex embajador de Colombia en Venezuela, en una de sus afirmaciones explosivas que salieron en medios, habla de unos dineros que llegaron a la campaña sin explicación. Estamos hablando de 15 mil millones de pesos, que eso vienen siendo alrededor de 4 o 5 millones de dólares, más o menos, que no tienen explicación. Y entonces hay la opinión pública, sin tenerlo claro, empieza a atar cabos. Entonces ahí uno ve los maletines de dinero del hijo, que también en la costa Caribe, pero esta plata que este señor dice también de la costa Caribe. Entonces ahí se empieza a relacionar la opinión pública, aunque formalmente no hay ninguna relación establecida hasta el momento.
No, claro, y el silencio otorga parte, eso es lo peor de todo.
Exactamente.
Pero sí, qué muy interesante, porque yo recuerdo, y tuvimos una entrevista al respecto, que el hijo lo primero que dijo es: todo tiene explicación, todo este es dinero blanco, y yo lo voy a explicar todo. Y lo último que ha hecho es explicarlo.
Exactamente. Ese silencio en estos temas ha sido algo que le ha dejado abierto el camino a toda la oposición, y pues deja muchas dudas.
Por supuesto. Por lo demás, ¿qué, en términos de gestión presidencial, qué ha sacado adelante? No te voy a decirlo, si quieres decirlo, pero ¿qué de positivo, pero qué ha sacado de adelante? ¿Qué ha funcionado del gobierno de Gustavo Petro?
En este momento, la única actividad que ha tenido resultados es la reapertura de relaciones comerciales con Venezuela, lo cual se ha dinamizado la frontera y habilitó la posibilidad de fortalecer relaciones políticas, estaban cerradas, y que le permita a muchas personas de las dos nacionalidades tener acceso a derechos en los dos países que estaban rotos por ese rompimiento de relaciones. Por lo demás, ha sido un gobierno inefectivo, ha tenido muchos problemas de gestión, la conformación de equipos y los cambios muy grandes dentro de los ministerios, donde se perdió experiencia, ha sido la constante, y las reformas y todos esos temas han estado muy quietos. Muchos anuncios, pero fueron como si fuera, ya fueran hechos realidad, y lo que ha pasado es que no ha sido realidad, y eso ha generado mucho descontento en la población.
Claro. Andrés Felipe Segura, analista político y experto en campañas y comportamiento electoral y de asuntos públicos, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
Gracias a ti, Alberto, por la invitación, y un placer. Muy buena noche para todos.
Igualmente
ustedes.
Para ti. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Estamos aquí reunidos para celebrar lo que será una unión, esperemos eterna, entre ustedes dos. Luisa, ¿tenés suficientes activos líquidos en tu portafolio de inversión?
Sí, y lo tengo bien diversificado por nivel de riesgo.
Jorge, ¿tenés ya listo tu fondo de emergencia?
Primero que todo, no. Y segundo, Luisa, ¿no se supone que este era el padre que nos iba a casar?
Ay, no, amor. Eso todavía no. Este es un asesor de Transcomer. Y bueno, tenemos que hablar de tu falta de fondo de emergencia.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es 4 veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es Porcerámica. Número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Bueno, y como cada lunes terminamos el programa hablando de bienes raíces con nuestro experto en la materia, Eugenio Díaz. Eugenio.
Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te envío un saludo a la distancia e igual a todo tu auditorio que nos escucha el día de hoy lunes. Bueno, el tema de hoy referente a los bienes inmuebles, al mercado de los bienes raíces, quiero hablar del exterior de Costa Rica, porque en los últimos programas nos hemos enfocado a temas costarricenses. Así es que hoy les quiero comentar que en los Estados Unidos, sobre todo en el estado de la Florida, que es un estado donde tradicionalmente los latinos acostumbran a comprar propiedades, les digo que la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami ha mencionado en estos días que la cifra de latinos que invierten en bienes raíces en los Estados Unidos, sobre todo en ese estado de Florida, ha venido creciendo casi que como nunca antes. A mí me sorprendió la noticia porque cuando dan este anuncio, ellos comentan que de acuerdo a la estadística del último año, dentro de los principales países que han adquirido propiedades en el sur de la Florida, se encuentran los argentinos con un 16%, los colombianos con 13%, Perú y Canadá con 8%. En tanto Chile, junto a México, Venezuela y Brasil, ellos los posicionan con un 6% de la inversión entre todos los latinoamericanos que en el último año han comprado propiedades en el sur de la Florida. Y es que este tema es importante y a la vez es algo que llama la atención, estimado Alberto, porque la inversión de los latinoamericanos en Estados Unidos no se detiene. Y según los expertos, posiblemente la inflación y una posible sensación de inestabilidad social y de seguridad puede llevar a estas personas que tienen la oportunidad de invertir, es decir, que tienen la capacidad económica para invertir no solo en sus países, sino en otros países, han llevado a un gran número de ciudadanos de esos países a que estén dando estas inversiones fuera, y para eso escogen los Estados Unidos. La Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami ha dado este estudio anual y me llama mucho la atención porque ellos dicen que el crecimiento alcanzó un 25%, hoy no más, un 25% en comparación con el 2021. Esto, sin tomar en cuenta el 2022, ni siquiera se acercó a esta cifra, y han totalizado transacciones de más de 9,000 propiedades en el sur de la Florida. Este es el mejor año desde el 2019. Así es que, tomando este año, y hablo no de año calendario, sino un año tomado en cuenta de abril a marzo, de abril del año pasado a marzo de este año, se ha podido observar este gran entusiasmo por invertir en bienes raíces en Estados Unidos, que a pesar de lo que se ha estado hablando en de economía y de lo que tú mejor que nadie lo sabe, de los Estados Unidos y estos temas que han tocado allá o han tenido allá con la Cámara la Cámara Baja y todo este tema en Estados Unidos, Alberto, pues bueno, los latinoamericanos siguen confiando en ese país, naturalmente como potencia que es, para hacer sus inversiones en bienes raíces. En la economía segura siempre en los Estados Unidos, así lo ve la gente y así lo mencionan en este reporte, es para invertir y siguen confiando en él para invertir en sus ahorros, y no solo en departamentos, no solo en apartamentos, sino en terrenos denominados, que ellos le dicen terrenos con buena futuro plusvalía, o en otras palabras y entre comillas lo digo, en engorda, porque requieren una baja inversión y tienen una alta plusvalía. Así es que Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami ha dado este reporte muy interesante, y recuerden ustedes, estimados radioescuchas, que no solamente un estadounidense puede comprar en Estados Unidos, lo dejo como último comentario del día de hoy, se puede adquirir cualquier persona extranjero un bien inmueble en los Estados Unidos, aún sin necesidad de solicitar un crédito bancario, y no requiere contabilidad, ni administración, declaraciones de impuestos, trámites iniciales, no es necesario tener una visa o residencia en el país, ya que es posible adquirir un bien solamente con pasaporte. Bueno, pues les dejo este comentario, estimado Alberto, y así es como están invirtiendo los latinoamericanos en el sur de los Estados Unidos, específicamente en la Florida.
Eugenio, tú como experto en bienes raíces, ¿qué opinas de este tipo de inversión?
Para mí me parece excelente. Un mercado como el de Estados Unidos, pues qué mejor que puedas tener tu dinero con una estabilidad, una plusvalía que promete, y además en un lugar tan dinámico y tan aceptado como es la Florida, bueno, pues a mí me parece que la persona que pueda hacer una inversión allá lo puede hacer y debería de hacerlo, si es que puede tener una inversión, la posibilidad de poder tener una inversión en aquel país. ¿Por qué no? Por supuesto que sería muy bueno.
Pregunta, en términos de rendimiento como buena inversión, ¿tú dirías que Florida es mejor que cualquier otro país de América Latina, Costa Rica, que es el que conoce, etcétera? ¿Igual, equivalente?
Pues no me atrevería a decir que es totalmente mejor. Habría que hacer un estudio más serio, Alberto. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que la Florida es un mercado que tradicionalmente se ha preocupado por hacer cada vez más edificios, más rascacielos, muchos apartamentos. Y la historia nos dice, y hablo de la historia reciente, de que las personas que han comprado apartamentos, sobre todo apartamentos, pero casi cualquier bien raíz en la Florida, en un buen sitio y con una plusvalía que prometa, han logrado un rendimiento muy bueno, tanto en rentabilidad como en incremento en el valor de su inmueble. Así es que como inversión siempre ha sido buena y me parece que lo seguirá siendo en el sur de la Florida.
Interesante. Eugenio Díaz, ¿tu programa de radio?
Claro, mi programa de radio, que invito a todos ustedes, estimados radioescuchas, a poder estar siguiéndonos todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en esta misma emisora, CRC 89.1 Radio. Los sábados de 1 a 2, el programa Club Inmobiliario, donde hablamos de todos los temas relacionados con el medio inmobiliario, tanto nacional como internacional. No se lo pierda, sábados de 1 a 2 de la tarde, que tengo el gusto de conducir.
Gracias, Eugenio Díaz.
Con mucho gusto, Alberto. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Les deseo que tengan una feliz semana.
Igual para ti y también para ustedes, porque eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.